Ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, gracias por encontrarse con nosotros en su programa de noticias con Enfoque Católico por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Tenemos mucho que ver como siempre con ustedes y nos esforzamos por comentarlo, por entenderlo con la mente de la Iglesia, que es la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, y es lo que dice el apóstol San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que formarnos en el Evangelio, la plenitud del Evangelio que el Señor le ha encomendado a su Iglesia. Y por lo tanto, en la fidelidad a esa plenitud del Evangelio, encontramos el camino para poder entender cualquier declaración, venga de donde venga, dentro o fuera de la Iglesia. Porque sabemos que el enemigo puede hablarnos desde fuera, por supuesto, pero también lamentablemente, como nos dice el apóstol también San Pablo, a través de falsos hermanos, o sea, personas que ya no tienen la mente de Cristo, que tienen la mente del mundo y quieren que la Iglesia cambie a esa mentalidad que, por supuesto, haría imposible que cumpliera con su misión. Por ser fieles seremos perseguidos, pero el Señor dice, alégrense, porque el Hijo del Hombre también ha sido perseguido. Bienaventurados ustedes. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y quiero comenzar con unas líneas de la epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, que dice así: estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo, quédense con lo bueno, absténganse de todo género de mal. Y pongo esto como un telón de fondo porque sin duda tenemos que nosotros no volvernos malos, sino ser siempre buenos, tener siempre esperanza, tener alegría, tomar lo bueno, desechar aquello que nos sirve y tener un ojo crítico. Para hacer eso, uno tiene que tener capacidad para discernir con madurez y sin duda escuchar a la gente sabia, como tenemos al cardenal Joseph Zen, que ha compartido una visión que tiene sobre el sínodo que ha acontecido ya, el sínodo de la sinodalidad, y pues ha sido crítico, sin duda, a este hecho, a este acontecimiento, de cosas que él ha visto y que también nosotros podíamos repetirlas. Una reunión de tipo híbrida es lo que ocurrió al incluir en este sínodo de obispos a laicos, que sin duda pues genera y despierta muchas dudas en los métodos, en la metodología, en los objetivos. Creo que es importante que nosotros escuchemos a este pastor para tomar lo bueno y, por supuesto, seguir el Espíritu de Dios.
No hay nada malo con tener, por supuesto, laicos participando de encuentros con los obispos, como dice el cardenal Müller, pero si el sínodo de los obispos, como lo fundó Pablo VI, la misión que le dio era justamente que participaran los obispos de todo el mundo, una representación de ellos, en la solicitud por el ministerio universal del Papa, de manera que se sintieran más involucrados en la misión de la Iglesia, que era para todos. Eso es algo bastante aparentemente lejano por de las prioridades que se plantea una reunión que ya dejó de ser un sínodo de los obispos. Es lo que justamente alega Monseñor Zen, el cardenal Zen, de que al invitar laicos se acabó con el sínodo de los obispos, que justamente era un cuerpo consultativo, que simplemente hacía recomendaciones. El Papa finalmente, él asumía la responsabilidad con todos sus expertos de poder plantear una enseñanza, renovar la misión de la Iglesia, porque eso fue lo que Pablo VI dijo. El sínodo de los obispos se funda para ayudar a perseverar y mejorar en la fidelidad a la doctrina de la Iglesia y también en la disciplina de la Iglesia. cuando todos pueden decir lo que quieran y son invitadas personas que rechazan la doctrina de la Iglesia, estamos hablando, por supuesto, de otra reunión. Tenemos también una interesante nota que nos habla de lo que está pasando en Polonia, lo que pasará en Polonia como consecuencia de la elección de Donald Trump, porque TASS, que se ha dedicado a perseguir y asolar a la Iglesia con todo lo que ha podido desde que fue elegido primer ministro, es tremendo lo que está pasando en Polonia, se los compartimos con regularidad. También se le conoce por insultar periódica y repetidamente al señor Trump cuando no era presidente. Bueno, ahora tendrá que vérselas con él como presidente y tendrá que moderar su discurso. Y también, por supuesto, Estados Unidos podría de alguna manera presionarlo para que deje este tipo de persecución de los católicos polacos. Esperemos que también sea así el cambio en la Casa Blanca en Polonia.
Amigos, ¿y cuántas veces hemos escuchado de gente que nos dice, Cristo sí, pero la Iglesia no, por favor? O que te dicen, yo soy una persona espiritual, pero no acepto religiones. Yo soy católico, pero en realidad no, eso de confesión, eso de comunión, eso de estar rezando no va conmigo. Tenemos algo interesante, amigos, que justamente un estudio hecho por la Conferencia Episcopal Italiana está arrojando un dato que quizá podría transferirse a algunas realidades cercanas en nuestro continente o en el planeta, de que sí, ha crecido los católicos. Se podría decir que en Italia, ellos por los datos que arrojan sus estadísticas, se podría considerar una nación mayoritariamente católica, pero ojo, la mayoría no practica la fe. La investigación señala que solo el 15% de los italianos asiste regularmente a los actos religiosos, y lo que es más triste y lamentable, que la situación de la juventud es significativamente peor.
Y amigos, también tenemos que ver una nota que nos hace pensar justamente sobre cómo estamos nosotros recibiendo en Occidente a las personas que vienen de otra civilización, otra cultura, pensemos de tradición protestante, porque sería una oportunidad, se dice, bueno, la inmigración que viene de países musulmanes, ¿no sería una gran oportunidad para evangelizarlos, dado que no podemos anunciar el evangelio en esos países, que vengan a Occidente para evangelizarnos? Pero la iglesia que encuentran y la sociedad que encuentran es una sociedad ya tan descristianizada, como veremos en este artículo sobre este estudio sobre la iglesia en Italia, que sorprende justamente al filósofo Rémi Braque, filósofo francés, que dice que el nihilismo de las élites empuja a los inmigrantes a los brazos de los islamistas. Como no pueden ellos verdaderamente hacer una nueva propuesta que los haga, digamos, enriquecerse en una cultura auténticamente humanista y cristiana, no les queda sino responder ese vacío que encuentran en Occidente volviéndose radicales islamistas. El filósofo francés lamenta el talento en Occidente últimamente para cortar la rama sobre la que se sienta. También tenemos un interesante artículo, sí.
Sí, Catholic Vote, sobre un estudio pro aborto que ha mapeado centros de crisis de embarazo, y hay algo que lamenta, es su efectividad. La mayoría de los centros de crisis del embarazo que brindan apoyo pro vida a las mujeres embarazadas que lo necesitan están ubicados cerca de las instalaciones de aborto, según un estudio que critica el trabajo de estos centros de defensa de la vida.
Y como contraste sobre lo que pasa en gran parte de Occidente, incapaz de aprovechar este momento evangelizador de la emigración, hay una nota muy interesante de Randall Smith en The Catholic Thing, un renacimiento católico, donde él parte justamente de un episodio en una universidad en los Estados Unidos, jesuita, católica, en la que se consideraba que no tenía sentido proponer una clase de literatura católica, como si no fuera algo académicamente relevante, mientras que vemos que también hay señales de un renacimiento en una cultura rica en literatura y en otras manifestaciones artísticas en la Iglesia Católica. Y finalmente, amigos, ya se estrena en España este viernes 15 y en Latinoamérica, Max y yo, una historia de dibujos con San Maximiliano Kolbe, que es una película de dibujos, pero de acción, que entrelaza nuestra vida con la de El Santo de Auschwitz. Nada menos que eso está por llegar a las pantallas de varios países en Latinoamérica y España también este viernes. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Comenzamos, amigos, con lo que podrían ser las consecuencias para el primer ministro polaco, dados los resultados de las elecciones en los Estados Unidos el último martes, porque Donald Tusk es una persona que no solamente está persiguiendo, llevando adelante una persecución judicial contra la Iglesia y contra el partido de gobierno pro-católico de identidad social cristiana. Una guerra sin cuartel, despiadada, que demuestra que es un digno heredero de los que perseguían a la Iglesia durante el régimen marxista. Solo que, claro, él es un neomarxista, este tipo de progresismo que se plantea como el progreso. Vamos a progresar todos juntos, y el progreso siempre tiene que ver con dejar, relativizar, o dejar atrás, o atacar, o negar, o perseguir judicialmente a la cultura cristiana. Bueno, parte de su problema en estos momentos con los resultados de las elecciones en Estados Unidos es que el señor Tusk ha sido bastante maleducado con respecto al ahora presidente electo Donald Trump, y va a tener que vivir juzgado por sus palabras con este cambio de ocupante en la Casa Blanca. Tenemos esta interesante nota que nos da Wojciech Redziok en La Brújula Cotidiana.
Durante años, los ex políticos de la oposición polaca, ahora en el gobierno, no solo han criticado, sino incluso ofendido a Donald Trump, el primer ministro Donald Tusk, el ministro de Asuntos Exteriores Radoslav Sikorski y muchos otros políticos liberales odiaban a Trump como odian a sus oponentes políticos en Polonia, a saber el Partido Conservador y Patriótico Ley y Justicia. Apoyaron a Kamala Harris hasta el final y ahora tienen que afrontar su derrota, que pesará en las relaciones entre Polonia y los Estados Unidos.
Hace apenas unos meses, Tusk acusó a Trump de ser prorruso y explicó que su eventual victoria sería algo negativo para Polonia. Durante los mítines electorales, como el de Boynton en 2023, dijo que, según los servicios secretos estadounidenses, Trump había sido un agente ruso durante mucho tiempo, probablemente durante 30 años, y que su dependencia de los servicios secretos rusos no se podía poner en duda. Hoy Tusk niega haber dicho eso, pero miente. Además, para criticar al partido conservador Ley y Justicia en el gobierno, Tusk comparó los valores e ideas profesadas por ese partido, un partido de inspiración social cristiana católica, con las ideas de Donald Trump, a quien definió como un personaje cómico y grotesco. Lo que partido Ley y Justicia proclama sobre las minorías, los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera, sigue lo que dice Trump, dijo Tusk textualmente.
Cabe recordar que fue durante la primera presidencia de Trump cuando se inició la colaboración entre Polonia y los Estados Unidos en el ámbito de la energía nuclear, que ahora es saboteada por el gobierno de Tusk. Se firmaron acuerdos a largo plazo para el suministro de gas licuado para independizar a Polonia del suministro ruso. Y el propio Trump decidió que 5.000 soldados estadounidenses estarían estacionados permanentemente en Polonia. Todos estos movimientos fortalecieron la seguridad de Polonia. Pero un ataque aún más grave provino del actual ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, y de su esposa, Ann Applebaum, una periodista estadounidense que escribe para El Atlántico. Lorraine Powell Jobs, multimillonaria, viuda de Steve Jobs, es copropietaria del periódico y bueno conocido en los círculos del mundo liberal. Sikorski llamó a Trump protofascista. Applebaum lo comparó con Hitler y Stalin.
Y ahora van a tener que encontrarse con Trump en la siguiente reunión de la OTAN. Buena suerte. En junio de 2022, el senador Bogdan Klich, ex ministro de Defensa, a quien el ministro Sikorski envió a Washington para representar al país como director de la embajada polaca, escribió sobre Trump en su antiguo Twitter. Según el partido Ley y Justicia, la amistad con este político inestable y que no respeta la democracia debería haber sido la garantía de la seguridad en Polonia. Fin de la cita. El caso de Klich está relacionado con el grave problema de los embajadores polacos. El ministro Sikorski devolvió a muchos embajadores a Varsovia y envió a sus hombres en su lugar, sabiendo que no podía nombrar los embajadores sin consultar al presidente Andrzej Duda. La Constitución polaca habla de cooperación entre el gobierno y el presidente en materia de política exterior y del presidente de la República es él quien nombra a los embajadores, firma las cartas credenciales y las revocatorias. Pero Sikorski prefiere mantener una representación diplomática reducida en muchos países, debilitando la posición de Polonia, en lugar de discutir nombramientos con Duda, odiado por los actuales gobernantes. Duda es el presidente, que es como si fuera un tipo de representación de la nación, que es de esa orientación social cristiana que Tusk persigue con todos los recursos del Estado donde puede. Y hay que subrayar que se trata de países clave para las relaciones internacionales como Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Ucrania, Hungría, además de organizaciones como la OTAN. Al mismo tiempo, Sikorski ni siquiera procedió a nombrar una treintena de escaños hasta que entonces estaban vacantes, como en el ejemplo Israel. O sea, es una persona, es un régimen tan rígido que ni siquiera es capaz de conversar con el presidente para poder renovar las embajadas según la preferencia del señor Tusk. O sea, se comportan como si no existieran las instancias del Estado que no son controladas por ellos. Así son las dictaduras.
Todas estas declaraciones hostiles al futuro presidente de los Estados Unidos ponen en duda las buenas relaciones polaco-estadounidenses. La retórica anti-trumpiana de los políticos liberales polacos actualmente en el gobierno comprometerá las relaciones de los Estados Unidos con la Polonia del primer ministro Tusk, también considerado en Bruselas y Berlín. Los comentarios de James Vance sobre la situación en Polonia pueden atestiguar que la nueva administración estadounidense cambiará su actitud hacia el gobierno proeuropeo de Tusk. El futuro vicepresidente criticó al actual gobierno polaco acusándolo, con razón, de destruir la democracia en Polonia. Lo que vemos en Polonia es un verdadero ataque a la democracia. Vance también denunció que la administración Biden utilizó a la embajada de Estados Unidos en Polonia para atacar al gobierno de Ley y Justicia. De hecho, el embajador de los Estados Unidos en Varsovia, Mark Szczesinski, criticó abiertamente al gobierno conservador polaco y apoyó a la entonces oposición. Cabe esperar que, tras esta actitud crítica hacia la próxima administración estadounidense, otros países también abran los ojos ante la emergencia democrática en Polonia, liderada por Tusk. Amigos, ojalá que se han dado cuenta que en la política internacional uno tiene que ser diplomático, porque pueden haber sorpresas como las que ellos no se esperaban, y sin duda es una señal clara que Polonia está en un grave riesgo de repetir el plato de ese viejo comunismo cerrado, totalitario, prepotente, en manos de personajes como Tusk y estos señores que acabamos de mencionar, que no tienen una disposición para gobernar en bien del pueblo de su propia nación, sino de sus intereses ideológicos.
Es notable que James Vance, el futuro vicepresidente de los Estados Unidos, tenga esa capacidad de esa información, justamente, ¿no? Es una persona bien informada que le haga ver no solamente lo que digamos, tiene que ver con Estados Unidos, como si fuera una isla al margen del mundo, sino que es consciente, por ejemplo, lo que está sufriendo la democracia en Polonia bajo el gobierno de Tusk. Qué bueno, porque eso nos habla de una persona que no solamente va a ser, digamos, el encargado de ciertos protocolos senatoriales, como lo que normalmente tiene que hacer el vicepresidente, sino siendo una persona con esta capacidad de poder analizar y entender la situación en diferentes partes del mundo, será un muy valioso consejero para la política exterior del presidente Trump. Vamos ahora, amigos, a ver lo que el cardenal Sen ha escrito. Inicialmente dice que él prefirió esperar un momento para tener algún tipo de perspectiva sobre lo que pasó en el sínodo, porque dice, como él tiende a ver las cosas pesimistamente últimamente, por las cosas que han estado pasando, por ejemplo, entre el acuerdo del Vaticano y China, prefería primero que personas que no tuvieran ese sesgo, dice él humildemente, pudieran abordar este tema y luego para él poder manifestarse. Y en efecto, es lo que acaba de hacer en su blog personal. El cardenal Sen, entre otras cosas, critica el desarrollo, cómo se ha evolucionado esta nueva forma del sínodo, y él considera que el Papa ha utilizado el nombre sínodo para reemplazar al sínodo de los obispos. Porque sí, se habla del sínodo, pero ya no es sínodo de los obispos, porque el sínodo de los obispos es de los obispos. Se creó justamente para que los obispos, una representación de los obispos de todo el mundo, mantuvieran o continuaran esa experiencia de encuentro del obispo de Roma con los obispos del mundo. Así lo planteó Pablo VI cuando creó el sínodo de los obispos, de manera que pudieran periódicamente ir a Roma, esta representación del Episcopado Mundial, para participar de la solicitud del Papa por su ministerio en la Iglesia Universal. De modo que, decía Pablo VI, se garantizara y mejorara la fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia en todo el mundo. ¿Les parece que algo de esto suena parecido a lo que está pasando bajo el nombre de sínodo actualmente? Es muy diferente. Sobre eso veamos qué nos dice el cardenal Sen.
En un artículo reciente, el cardenal Joseph Sen ha compartido una visión crítica del sínodo sobre la sinodalidad que concluyó el pasado 27 de octubre. El cardenal chino considera que este sínodo se desvió de su propósito original y plantea serias dudas sobre la metodología y los objetivos del encuentro, señalando que el sínodo no fue una reunión formal de obispos y que se transformó en una reunión de tipo híbrido al incluir a laicos con derecho a voto.
Podía haberse dicho, como decía el cardenal Müller, ok, otro tipo, póngale otro nombre, reunión, digamos, del pueblo de Dios sobre diferentes problemáticas. ¿Por qué tomar un sínodo de obispos y seguir llamándolo sínodo de obispos cuando ya habían laicos que votaban, incluso ya no había ni siquiera ese compromiso inicial, que fue su razón de ser, su meta suprema, según Pablo VI, la fidelidad a la doctrina y a la disciplina, mejorar eso en todo el mundo? Se ha hecho una cosa muy diferente. ¿Por qué no mejor cambiarle de nombre? ¿Por qué mantener el nombre antiguo cuando se le da un propósito diferente, incluso en algunos aspectos contrario? Esa es la pregunta que se plantea el cardenal Sen. El nonagenario purpurado chino cuestiona los cambios introducidos por el Papa Francisco respecto al esquema original establecido por Pablo VI, afirmando: el Papa usó el nombre sínodo para reemplazar el sínodo de los obispos por una reunión de tipo híbrido, lo que a su juicio altera la función histórica de estas asambleas como un espacio de consulta entre los obispos. Sen también critica lo que percibe como un intento de modificar doctrinas fundamentales en la Iglesia. Podemos ver que tiene objetivos más amplios: cambiar el sistema jerárquico de la Iglesia, establecer diaconisas, abolir el celibato sacerdotal y modificar la doctrina tradicional sobre la ética sexual, sostiene el cardenal, quien alerta sobre las implicaciones de estos posibles cambios. Recordemos que en los primeros sínodos, el sínodo convocado por el Papa Francisco, el sínodo extraordinario sobre la familia y el ordinario sobre la familia, se empezó a debatir el tema de la homosexualidad y si esto podía ser algo que, en fin, pudiera ser algo aceptado por la Iglesia, el comportamiento homosexual. Y recuerdo que en ese primer sínodo, cuando esto se publica, justamente se da el conocimiento público que se está discutiendo esto, un cardenal dijo: el daño está hecho. Las personas ahí afuera sabrán que la Iglesia, los cardenales, los obispos, estamos discutiendo este tipo de cambios. El daño está hecho.
Además, el cardenal Zen expresa su preocupación por el proceso seguido durante el sínodo, cuestionando la transparencia y la efectividad de las discusiones. Las reuniones del sínodo se llevaron a cabo con el procedimiento en el que se enfatizaba el compartir, mientras que la discusión era limitada, critica Zen, subrayando que la confidencialidad impidió al pueblo de Dios conocer los avances de la asamblea. Una de las observaciones más contundentes de Zen es la referencia al futuro de la Iglesia, comparando la posible fragmentación doctrinal con la situación de la Iglesia anglicana. ¿No significa eso que la Iglesia católica se convierte en lo mismo que la Iglesia anglicana?, se pregunta el cardenal, alarmado ante la recomendación del documento de trabajo de otorgar a las conferencias episcopales la autonomía para determinar la doctrina. Zen finaliza su artículo expresando sus reservas sobre la aprobación del documento final por parte del Papa Francisco, señalando que su rápida ratificación deja dudas sobre su responsabilidad en la redacción del texto. ¿Cómo puede el Papa ser plenamente responsable de un documento final así?, cuestiona Zen, sugiriendo que la falta de una exhortación apostólica post-sinodal podría debilitar la autoridad del texto. El cardenal cierra su crítica haciendo un llamamiento a la oración y a confiar en el Espíritu Santo ante lo que considera un momento de gran incertidumbre para la Iglesia. Solo podemos confiarnos al Espíritu Santo. Nuestra Señora, auxiliadora de los cristianos, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, concluye Zen.
Y esto nos recuerda, porque el cardenal Zen leyó, él comenta justo esto en su blog, el artículo de Sandro Magistra que compartimos con ustedes la semana pasada, Todo menos sinodal, donde hablaba de que era muy extraño, porque antes la metodología de los sínodos era de que los participantes daban ponencias que llevaban a un tipo de discusión general dentro del sínodo, donde las personas todas podían aportar y comentar lo que se había dicho. Todos los participantes podían publicar lo que habían dicho. Las conferencias de prensa eran muy generosas en toda la información que compartían. Esto desapareció, porque en nombre supuestamente de una consulta con todo el pueblo de Dios para que todos puedan ser escuchados, se creó un sistema completamente hermético en el que ni siquiera se sabe lo que pasa, y al final tenemos un documento redactado sin ningún tipo de manera de entender si es una cosa que refleja lo que en efecto se conversó o no. Podría estar todo siendo dirigido por el relator general, el cardenal Hollerich, que tiene una agenda bastante pública con respecto, por ejemplo, al tema de la homosexualidad en el catecismo de la Iglesia Católica, que considera tiene que ser revisado, corregido en profundidad. Todo eso nos hace pensar que las preocupaciones que algunos manifiestan sobre cómo este tipo de proceso está sirviendo finalmente en la Iglesia para crear la sensación de que todo se puede discutir y, por lo tanto, para facilitar la recepción de resultados predeterminados que serán impuestos con o sin el proceso. Por supuesto, el caso más claro que tenemos de esta preocupación es Amoris Laetitia. Un tema que se conversó el año pasado dentro de la aula sinodal, donde los obispos dijeron no podemos seguir, los participantes, también muchos progresistas, en fin, no se llegó a un consenso para poder decir sí, hay que proceder con algún tipo de bendición a parejas homosexuales. Y un mes después tenemos Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, esta declaración en la que se presenta que esto básicamente es algo que el sacerdote tiene que hacer y que es algo que básicamente ya está como que declarado acá y que no se compliquen, tenemos una nueva comprensión y hay que proceder de esta manera. O sea, ¿qué permite que eso pueda ser de alguna manera aceptado por una parte de la Iglesia al menos? Que, como se dice, se está discutiendo todo esto constantemente, cualquier resultado que salga de esta discusión está de alguna manera avalado al menos. ¿Por qué? Porque ya parece que lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia siempre ha enseñado ya no es tan seguro, porque se puede discutir y se dice que se discute en un tipo de proceso en el cual estamos descubriendo qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y una nueva manera de ser Iglesia, una Iglesia sinodal. Con ese tipo de resultados ya a la vista, es comprensible la preocupación de el sabio y experimentado cardenal Zen, que por su parte siempre advirtió sobre el peligro de llegar a un acuerdo con China, porque él entendía que los chinos eran muy hábiles para manejar procesos, para consolidar los resultados que ellos querían. Y por supuesto, seguramente tiene eso también como perspectiva para entender lo que está pasando en este proceso sinodal que se comporta de manera muy progresista. Vamos a la segunda pausa, hermanos míos. Regresando, hablaremos de un reciente estudio que ha sido patrocinado por los obispos de Italia sobre cómo está la fe católica en ese país. Veremos que un 70% de los italianos aún se consideran católicos, pero cuanto al contenido de lo que creen, verdaderamente creen cualquier cosa. Y con respecto a sus necesidades espirituales, pues cada quien hace lo que le parece, porque parecen como ovejas sin pastor, lamentablemente. ¿Alguien será responsable de esta crisis y piensan que hablar ambiguamente será una solución para ella? Difícilmente. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Si estamos aún en este mundo, es para evangelizar. Si no, y el Señor no es que necesitara tampoco que estuviéramos acá para evangelizar, pero nos ha querido dar la dignidad de evangelizar. Él podría haberlo hecho, viéndolo de un punto de vista nuestro, de una manera mucho mejor que nosotros, con su humanidad resucitada, con su Madre Santísima, evangelizar todo el mundo. Pero ha querido hacerlo a través de nuestra conversión. En la medida de nuestra conversión, seremos capaces justamente de anunciar la conversión para el perdón de los pecados junto con la plenitud de la verdad, que es lo que nos permite justamente cambiar de mente. Porque la palabra conversión, que decimos en español, en el griego original que aparece en el Nuevo Testamento, es cambiar de mentalidad. O sea, ya no ver las cosas de manera que el mundo y sus prioridades son las nuestras, sino que el reino y sus prioridades son las nuestras. Y entonces podemos tener esa libertad de los hijos de Dios con respecto a los ofrecimientos o a las amenazas del mundo para poder, para que Cristo pueda hacerse presente a través de nosotros, esa vida convertida, esa vida que es bienaventurada incluso cuando el mundo la persigue. Pero cuando empezamos a recortar nuestra comprensión a cómo la gente vive y piensa hoy en día y hablamos entonces de ponernos al día con eso, pues amigos, parece que los frutos no son nada alentadores, pero justamente eso puede ser una ocasión para ver que estando las cosas mal, deberíamos tener la capacidad de una autocrítica sana para convertirnos de una mentalidad que no ha servido para evangelizar. El caso de Italia, en un reciente estudio patrocinado por los obispos, puede ser ese momento para despertar. Les compartimos esta nota publicada por InfoCatólica.
Un estudio del CENSI realizado por la Conferencia Episcopal Italiana revela que, aunque Italia sigue considerándose mayoritariamente católica, la mayoría no practica su fe. La investigación señala que solo el 15,3% de los italianos asiste regularmente a los actos religiosos. Por eso que se ve muchas veces San Pedro vacío, ¿cierto? entre los jóvenes la situación es significativamente peor. Italia sigue siendo un país culturalmente católico, como indica el informe elaborado por el Censis para la Conferencia Episcopal Italiana, aunque los modos de vivir la fe están cambiando profundamente. Según la encuesta realizada entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre del 2024, el 71,1% de la población italiana se considera católica. No obstante, solo el 15,3% asiste regularmente a las actividades de la iglesia, el 34,9% lo hace ocasionalmente y el 20% se define como católico no practicante.
El estudio también arroja un dato relevante entre los jóvenes de 18 a 34 años. Solo el 58,3% se identifica como católico y de ellos apenas el 10,9% se considera practicante. Es decir, sobre el total, el porcentaje de jóvenes católicos practicantes apenas llega al 6%. Este fenómeno de desvinculación tiene una causa principal, según el Censis, el individualismo religioso. De hecho, el 56,1% de quienes se distancian de la práctica regular prefieren vivir su fe de manera interior, dicen.
Por otra parte, 4 de cada 10 italianos aseguran no sentirse identificados con la Iglesia católica actual, y entre los practicantes, un 15% expresa también cierto alejamiento. Entre las razones, un 45,1% considera que la Iglesia es demasiado antigua, y el 27,8% señala la falta de una línea clara. Además, el 43,6% opina que la Iglesia italiana es una institución masculina, una percepción que comparten el 46,5% de las mujeres encuestadas.
Giuseppe De Rita, presidente del Censis, subraya que esta situación refleja una zona gris dentro de la Iglesia, motivada tanto por el individualismo creciente como por la falta de una perspectiva de trascendencia en la vida eclesial. En este contexto, la mayoría de los católicos no apoyan la idea de una Iglesia que se conforme con pocos fieles convencidos. De hecho, el 60,8% aboga por una Iglesia que responda a las transformaciones del mundo actual. Asimismo, el 70% de los italianos menciona que la credibilidad de la Iglesia se ve afectada por escándalos como los abusos, un aspecto que impacta negativamente a 6 de cada 10 practicantes. Según el estudio, un 49,2% considera que la Iglesia no da suficiente protagonismo a los fieles valiosos o aquellos con iniciativas, y muchos desearían que diera un papel más activo a los laicos.
A pesar de estos desafíos, la identidad cultural italiana sigue conectada con el catolicismo. El 79,8% de los encuestados afirma que su base cultural tiene inspiración católica y un 61,4% está de acuerdo en que el catolicismo forma parte integral de la identidad nacional. Incluso un 41,4% de los no creyentes comparten esta opinión. La devoción a la Virgen, por ejemplo, sigue siendo respetada por el 41% de la población, incluidos un 36,7% de no creyentes. Por otra parte, el 66% de los italianos declara que reza o se dirige a Dios en ciertas ocasiones, aunque solo el 8% de los practicantes lo hace durante actos litúrgicos. Esta práctica espiritual se asocia principalmente a momentos emocionales o difíciles, en los cuales el 39,4% busca una conexión espiritual y el 33,5% recurre a la oración en situaciones de miedo o necesidad. Finalmente, el 58% de los italianos cree en la vida después de la muerte y de estos un 61% piensa que habrá un juicio según las acciones en vida. La mayoría de la población considera importante la vida espiritual, pero para el 52,7% esta es una experiencia privada, amigos, fíjense, privada, individual. Hay muchos de estos elementos que estamos hablando de gente que se ha creído el cuento de que, bueno, en realidad ese mensaje del Señor que dijo, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y esas palabras del Señor en donde nos dicen, pues, que vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Oh, no, no hablemos de condenación, por favor, todos tienen que recibir a Cristo y cada quien va a tener que discernir de una manera particular si le conviene ir o no ir a misa, si le conviene pues creer o no en la Eucaristía. Hay que respetar, no podemos imponer nada. La nueva Iglesia está siendo muy abierta a todos y cada uno tiene que ir mirando cómo ve su vida cristiana sin que nadie se sienta pues apabullado, porque esta es la forma nueva de evangelizar, simplemente quedarnos callados para que nadie se sienta ofendido.
Recuerdo el caso, no lo olvidaré, me parece tan importante, iluminante en ese sentido, de esta ex actriz y empresaria de la pornografía que entrevisté hace unos meses, que decidió viajar a Italia y fue un tour, y el tour la llevó por diferentes iglesias en Italia, por supuesto las iglesias que se quieren visitar porque son maravillas, que visitan los que visitan Italia. Dice que ella dentro de esos lugares empezó a sentir la miseria de su vida ante la belleza y la grandeza que esos lugares suscitaban en ella. Y como consecuencia de eso, unos meses después decidió dejar todo ese horrible negocio y se convirtió a la Iglesia Católica el 1 de enero de este año, anunciándolo por sus redes sociales que ella dejaba completamente esa industria, y lo hizo sin siquiera saber a qué se iba a dedicar económicamente, porque había encontrado a Dios gracias a la belleza de esas iglesias católicas en Italia que ella visitó. O sea, tenemos tantos tesoros los católicos, y lamentablemente hay una mentalidad que ha entrado en la iglesia, una mentalidad de personas que odian a la iglesia, que tiene como vergüenza de toda esa belleza, toda esa riqueza doctrinal, espiritual, arquitectónica, artística, que justamente nos habla de la transformación del evangelio en la vida, en la historia, en la cultura de los pueblos católicos. Y parece ser que tenemos una mentalidad secularizada por parte de algunos eclesiásticos en la iglesia que ya ni siquiera es capaz de valorar ni apreciar esas manifestaciones, de modo que empezamos a encontrar objetos de la cultura pop como si pudieran sustituir lo que hemos guardado en el armario y preferimos esconder, cuando Dios está listo para hablar a través de la riqueza espiritual, la riqueza litúrgica de la iglesia. Todo eso habría que esconderlo. Y entonces acabamos persiguiendo incluso las formas en las cuales personas jóvenes, sin ningún tipo de agenda o ideología, están encontrándose con Dios nuevamente, por ejemplo, en el rito tradicional de la iglesia, y de repente dicen, no, hay que acabar con eso y seguir vaciando las iglesias de belleza y vaciando las iglesias de fieles en consecuencia. Como dice el filósofo francés Rémi Braque, parece que tenemos un talento en Occidente, pero también lamentablemente en los que tienen esa mentalidad occidentalizada decadente, para cortar la rama sobre la que estamos sentados. Él comenta, en respuesta a la inmigración que viene de Medio Oriente, de mayoría islámica, cómo el nihilismo, que lamentablemente se vive en gran parte de Occidente, empuja a los inmigrantes que vienen al Occidente a los brazos de los islamistas, donde, como recuerdo un filósofo converso al catolicismo también francés, que decía que los jóvenes cuando llegan a Francia, estos jóvenes de tradición musulmana llegan a Francia y de repente se asimilan a la cultura francesa, dice, se asimilan en la nada. Y en esa nada que les causa tanto pavor como lo que experimentan muchos occidentales hoy en día, esa nada en la que se vive, ese nihilismo, esa falta de sentido, cuando escuchan el llamado de estos maestros de tradición musulmana radical, responden ese llamado porque ya no soportan vivir en el vacío en el que se vive generalmente en Occidente. Veamos esta reflexión de un importante filósofo francés que ha publicado recientemente Religión y Libertad al respecto.
Rémi Braque es conocido por su estilo reflexivo y accesible, incluso en temas de gran complejidad. A pesar de su enfoque académico, Braque escribe de manera que sus ideas puedan ser comprendidas tanto por filósofos como por el público en general. Se trata de un extraordinario pensador que por su sabiduría es humilde y comprometido con el diálogo, cualidades que se reflejan en su enfoque respetuoso de las culturas y en su disposición para debatir y reflexionar sobre puntos de vista opuestos. Nuestro filósofo, invitado a conversar, defiende a una Europa que se ha construido a partir de la integración y la reinterpretación de las ideas griegas, romanas y cristianas, y de su habilidad de reconocer la validez de lo que otros han creado antes. Esta postura desafía la idea de que el progreso depende de una supremacía original europea. Por el contrario, destaca la humildad intelectual que permite a una civilización crecer al recibir y enriquecer las contribuciones de otros.
Esto me hace pensar en esta hermosa película Hispanoamérica, de qué manera ejemplar se realizó esto, este enriquecimiento mutuo en el Imperio Español. No dejen de ver la Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, una maravilla. Rémy Braque ha sido profesor en universidades prestigiosas como la Sorbonne en París y la Universidad de Múnich, donde ha sido catedrático de filosofía medieval árabe y judía. Ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el premio Ratzinger en 2012, que destaca su contribución al diálogo entre la fe y la razón y su enfoque en los valores fundamentales de la civilización occidental. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es altamente valorada en los círculos académicos por su precisión y su enfoque riguroso y crítico de temas fundamentales de la filosofía y la cultura. Para nosotros es un honor poder presentar esta entrevista que busca presentar algunos ángulos de sus libros más relevantes. Es una entrevista de Religión y Libertad a Rémy Braque.
Profesor, muchas gracias por esta conversación que busca subrayar sus planteamientos en alguna de sus obras. Por ejemplo, en su libro Manicomio de Verdades, usted plantea repensar la noción de la verdad en la sociedad contemporánea. ¿Cuál es, en su opinión, la relación entre la actual crisis de la democracia y la crisis de verdad que está viviendo, que estamos viviendo? ¿Cómo podemos revertir esto? Y responde así: la democracia es un régimen político imperfecto, como todos los regímenes políticos, pero probablemente es el menos imperfecto de todos. El fondo de su pregunta se refiere al espíritu democrático que Tocqueville ya había visto muy claro. El democratismo, por llamarlo de un modo concreto, lo que quiero decir con esto es que si cada precisión del cuerpo político se entiende que tiene la fuerza de la ley, entonces será muy posible la tentación de ver en ese poder, en esa fuerza, la fuente de la verdad, en cuyo caso se considerará como verdad lo que atrae el apoyo de una mayoría.
Es posible que se haya conocido en siglos pasados situaciones en las que se entendía como verdad. Lo que se entendía como verdad era lo que determinaba una minoría que ostentaba el poder. En el mejor de los casos, de modo simple, hemos pasado de una oligarquía a una democracia, por no decir una oclocracia. La oclocracia es el gobierno de la turba, de la gente que ya no piensa. Si somos menos optimistas, diremos que hemos venido de una oligarquía de gente responsable y educada en otras épocas, y actualmente estamos frente a una oligarquía mediática. Esta oligarquía mediática actualmente está al servicio de una élite a la que poco le importa el pueblo, que sin embargo se supone que es el sujeto activo, el protagonista de la democracia. O sea, hablan del pueblo, pero imponen una agenda que en muchos casos persigue incluso los valores y principios del pueblo.
Le hacen esta otra precisión y pregunta. Pasando a otro tópico, en su libro El Reino del Hombre, Génesis y Fracaso del Proyecto Moderno, analiza el empeño de la modernidad de poner al hombre en el centro de toda la realidad. En este sentido, quisiera preguntarle por la secularización, la cual ha sido un proceso positivo y razonable en muchos aspectos. Sin embargo, su radicalización ha conducido a una sociedad nihilista, deprimida, agnóstica. ¿Cómo salir de esta confusión y construir un equilibrio virtuoso entre secularización y vida humana plena de sentido? Responde así: en esta obra intenté revelar la dialéctica autodestructiva que contiene el proyecto de un humanismo que podemos llamar exclusivo. La secularización, si la entendemos en su acepción principal como la neutralidad religiosa del Estado, no estamos haciendo otra cosa que traducir la distinción tradicional y de origen cristiano entre el orden temporal y el orden de lo espiritual. Eso es distinto a lo que podríamos llamar el secularismo, que no es otra cosa que la negación explícita de lo divino en nuestros tiempos y sociedades. Trátese de su figura bíblica en el caso del judaísmo y el cristianismo, o parabíblico en el caso del islam.
Muy importante este punto, ¿no? Por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional peruana, la secularidad, que es como se define la relación del Estado con la Iglesia, significa que el Estado se declara incompetente en materia religiosa, por lo tanto no presume de intervenir y decirle a la Iglesia lo que tiene que creer o a los cristianos lo que tienen que hacer. Pero eso no quiere decir, según esta misma jurisprudencia, de que el Estado tenga una actitud de desprecio, de desconocimiento y mucho menos de persecución de la libertad, de la verdad religiosa, sino que valora que la religión pueda realizar con libertad su misión propia y el Estado busca ayudarla para que ella realice mejor su misión, considerándolo un factor fundamental en la cultura de los pueblos. Eso creo que es lo que aquí está llamando secularización el filósofo Demi Bragg, a diferencia de del secularismo, que lo que busca justamente es imponer una sociedad sin Dios, como vemos, por ejemplo, veíamos eso ayer, por ejemplo, en Canadá, donde ni siquiera se permite rezar en el día de la memoria por los caídos en las guerras. Continúa Demi Bragg.
Eddie, permíteme también hacer una precisión también, cómo ese proceso que está buscando de retirar lo divino finalmente termina sacralizando otras realidades mundanas, por decir, de pronto se sacraliza la realidad del cuerpo en el hombre, ¿no? Se sacraliza el fútbol, se convierte más importante algo que no tiene el valor de sagrado. Entonces hay que mirar que existe ese doble movimiento, ¿no? Desterrar lo sobrenatural, lo divino, lo sagrado, y elevar a los altares otras realidades en las que el hombre finalmente se postra, como podemos observar en la sociedad actual.
Se quiere un tipo de emotivismo, así lo llama el filósofo de la sociología Alasdair MacIntyre, que básicamente el reino de lo irracional, como de alguna manera lo que llena la falta de un sentido trascendente, un sentido real en la vida, acaba siendo simplemente el sentimiento, la emoción, o sea, el sentimiento fuerte, eso es lo que acaba llenando ese vacío de sentido real en la vida. Y por supuesto, acaba pasando una factura altísima en todo tipo de malestares de orden también emocional. Si no hay nada por encima del hombre, eso es lo que llaman este secularismo exclusivista, ¿no? O sea, solamente el hombre, nada más. Ya sea la naturaleza en el concepto antiguo clásico de Dios o el Dios creador bajo el paradigma de la cultura bíblica, no hay nada que pueda garantizar la legitimidad del hombre o afirmar que su existencia es algo bueno en sí mismo. Salir del agua tirando de su propio cabello, solo el barón Munchausen pretendió lograrlo. Si el hombre es simplemente el resultado del azar y la necesidad, si solo ha sacado el número correcto en la lotería de la evolución, como pensaba por ejemplo Jacques Monod, su dominio sobre la tierra es una tiranía. Por ello, en nada sorprende que muy concretamente veamos en la conversación pública personas que proclaman que para salvar al planeta, el hombre debe desaparecer. De modo tímido, estas ideas las encontré en el siglo XIX, por ejemplo, en el joven Flaubert. La idea ha adquirido hoy una importancia considerable. Básicamente, en el fondo, es muy lógico. Es la consecuencia rigurosa de principios absurdos, decía Santo Tomás de Aquino. Con un pequeño problema en los principios, se hace gigante en las consecuencias. Y recuerdo lo que también enseñaba San Juan Pablo II. Cuando el hombre elimina a Dios, poco después se da cuenta que ha eliminado el fundamento de su propio valor y dignidad y se convierte entonces el ser humano en algo sin valor, algo explotado, algo simplemente utilizado como otra cosa.
Y nos lo decía Eddie, ¿no? Construyan un mundo sin Dios y terminará siendo un mundo contra el hombre. Y es clarísimo, se exacerba, se eleva a los altares al hombre y finalmente ese mismo hombre elevado aplastará a sus hermanos, y es lo que hemos visto en diferentes realidades.
Sin tener tiempo para leer más de este artículo, así pero es. Podemos comentarlo, simplemente en la pérdida de Dios tiene consecuencias terribles para el hombre, porque si el hombre tiene valor es porque hay algo más que el hombre que lo fundamenta. El hombre ha sido querido por un ser de infinito valor, y eso se refleja en la capacidad del hombre de conocer, de encontrar la verdad, en todas las expresiones de la cultura, que manifiestan un modo de ser completamente diferente al modo de ser físico, químico, incluso animal, porque vemos en el hombre unas leyes que no son leyes simplemente de materia, de física, química, biología, sino vemos las leyes del espíritu, en esa capacidad que tiene el de encontrar y descubrir y de buscar la verdad. Una verdad en la que finalmente está, por supuesto, involucrado el valor y el sentido de la vida del hombre. Pero cuando se dice, no, esto vamos a eliminarlo y va a quedar simplemente lo que quede del hombre sin ningún futuro, ningún horizonte trascendente, el hombre se empieza a hundir en el sinsentido. Y cuando llegan los inmigrantes, bueno, encuentran ese sinsentido y tienen un incentivo para buscar, lamentablemente, regresar a su tradición radicalizada en la boca de predicadores, incluso con tendencias y con un mensaje terrorista.
Amigos, estemos muy despiertos a estas propuestas a veces mediáticas que nos muestran verdades como si fueran absolutas, a las cuales hay que postrarse. No, postrémonos ante nuestro Dios, escuchemos su palabra, leamos la Sagrada Escritura, busquémoslo en la Eucaristía. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.